Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy, en la cadena SER en el sur de Madrid, con esta música en este día, a esta hora. Hablamos de salud. Lo hacemos con Iván Carabaño, que es el jefe de servicio de pediatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, como siempre.
Bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad de esas que, bueno, yo creo que todas, pero hay algunos nombres, hijo mío, Iván, amigos oyentes, que dan bastante miedo. La fibrosis quística, pero dentro del ámbito de la infancia también.
Ajá, sí, la fibrosis quística antes clásicamente ha sido una enfermedad exclusivamente infantil, uh-huh, porque se limitaba mucho la supervivencia. Hoy por hoy podemos hablar, pues por fortuna, de que es una enfermedad que puede afectar tanto a niños como a adultos, porque la esperanza de vida, la supervivencia de estos pacientes ha aumentado de una manera sustancial con la introducción de nuevos tratamientos.
¿Afecta a un número alto de los recién nacidos?
Pues sí, la fibrosis quística es una enfermedad genética relativamente frecuente. Afecta, uh-huh, entre uno de cada 2.500 a uno de cada 5.000, bueno, recién nacidos vivos. Y bueno, antes lo hemos comentado, es una enfermedad que limita la supervivencia, pero lancemos... A mí me gusta ser optimista, David. Lancemos el mensaje optimista de que la vida de estos pacientes, la vida de la gente con fibrosis quística, se está prolongando muchísimos años y en algunos casos alcanza pues una cifra de edad cercana incluso a los 70 años. Uh-huh. O sea, bien. Que bien, mensaje optimista y esperanzador para todos.
¿Qué produce la fibrosis quística? ¿Cuál es la causa?
La fibrosis quística, que es verdad, es una enfermedad de la cual el acervo popular intuye muchas cosas, pero la verdad es que la causa fina la gente pues la desconoce. Es una, uh-huh, enfermedad, antes lo hemos dicho, genética. Hay un gen que está malo, hay un gen que es erróneo, un gen que se llama CFTR, bueno, uh-huh, tiene un nombre así, pues un poco de avión, ¿verdad? Gen CFTR, los genes tienen estos nombres un tanto extravagantes. Y este gen, cuando está estropeado, codifica la síntesis de una proteína, también llamada CFTR, alterada. Esta proteína CFTR es un canal que tiene las membranas celulares de las glándulas, uh-huh, y que regula el paso de unas moléculas llamadas iones a su través. Para que la gente nos entienda, un ion pues puede ser el sodio, el potasio, el cloro. Yo creo que eso sí que nos suena mucho más. Y insisto, esta proteína CFTR es un canal que regula el paso de moléculas al interior y al exterior de la célula. Cuando esa proteína funciona mal, la glándula también funciona mal. Y la gente a lo mejor se pregunta, bueno, ¿y qué es una glándula? Pues una glándula es una estructura del cuerpo que exuda una secreción bien hacia el exterior del cuerpo o bien hacia el interior del cuerpo. O sea, que quedémonos con ese matiz, que una glándula es una estructura del cuerpo que produce una secreción, un medio líquido. Uh-huh. En la mayor parte de las glándulas, al funcionar mal la proteína CFTR, se exuda una secreción más espesa de lo que tendría que ser correctamente, ¿eh? Para que lo entendamos, pues si una secreción tiene que ser pues de una consistencia líquida, pasaría a tener pues una consistencia como de chicle, algo pegajoso, adherente, y que la glándula estaría muy limitada a la hora de vaciarlo hacia su destino, ¿eh? De tal manera que al no poder vaciarlo se quedaría dentro de la glándula y la glándula se quedaría pues atascada, y a largo plazo pues esa glándula deja de funcionar correctamente.
Uh-huh. O sea, que ponos ejemplos de glándulas para que la gente se haga la idea de qué estamos hablando, porque es muy común, suenan glándulas, sí, y parece que no sabemos ni lo que es, pero en fin, es,
sí, bueno,
común,
estamos,
¿no?
Estamos llenos de glándulas. En la fibrosis quística, la glándula Princeps, la que se afecta preferentemente, es el páncreas. El páncreas, que la gente también le suena mucho, sirve para dos cosas. Uno, para facilitar la digestión, uh-huh, es el componente exocrino. Hay un componente glandular exocrino. Exocrino significa que exuda una secreción hacia fuera del páncreas. Y esa secreción que facilita la digestión va, lógicamente, al tubo digestivo. Bueno, pues esas glándulas exocrinas funcionan mal y en vez de exudar un componente secretor líquido, pues exudan algo pues mucho más denso. Vale. Con lo cual, si el componente pancreático que facilita la digestión funciona mal, tendremos secundariamente una mala digestión. Y si digerimos mal los alimentos, no los vamos a poder asimilar bien, con lo cual nos vamos a quedar progresivamente delgados. Los alimentos que no son digeridos aparecen en las heces, tenemos diarrea y, insisto, nos quedamos progresivamente delgados. Ese podría ser un ejemplo. Insisto, en la mayor parte de las glándulas la secreción se vuelve anómalamente espesa, salvo en una. ¿Sabes cuál es, David?
No.
Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas, las glándulas que tenemos en la piel sudor, y que producen el sudor, en vez de tener unas secreciones más espesas en la fibrosis quística, la secreción es mucho más fluida.
O sea, se suda más.
Se suda más, exacto. Y ya sabes, con el sudor se pierde por un lado líquido, por otro lado electrolitos, sales. Con lo cual, sobre todo en época estival, en época muy calurosa, va a haber riesgo de deshidratación y riesgo de perder sodio, cloro, electrolitos.
Bien. Algunas preguntas. Al ser algo genético, entiendo que se manifiesta desde el primer minuto de vida del bebé. Quiero decir, él lo tiene desde el primer minuto de vida.
Claro, él lo tiene desde el primer minuto de vida, pero es una enfermedad progresiva. Vale. Progresiva en el sentido de que las glándulas que funcionan mal, pues van a secretar van a exudar estas secreciones más espesas y progresivamente se va a quedar atascada la secreción en la glándula, de tal manera que las manifestaciones no se dan en el periodo neonatal, no se dan inmediatamente en el recién nacido, sino que van apareciendo progresivamente.
Más o menos, ¿en qué meses estamos hablando de, o años?
Claro. La gravedad de la fibrosis quística es que es variable dependiendo del paciente. La fibrosis quística pues clásica, no, las mutaciones más frecuentes, comienzan a dar síntomas alrededor del mes de vida. El mes de vida, lo típico es que la mamá nos cuente que el bebé no gana peso, que tiene diarrea, que en la caca ven gotitas de grasa, claro, se digiere mal la grasa, aparece la grasa en la caca, secundariamente el crío no gana peso, y además uno de los aparatos más precozmente afectados, amén del páncreas, es el sistema respiratorio, los pulmones. Estos niños tienen bronquitis de repetición, se les obstruyen los bronquios repetidamente en el tiempo. O sea que esa combinación de bronquitis de repetición, mala ganancia de peso, muchas veces a los pediatras nos inquieta, nos mueve a hacer alguna prueba complementaria investigando este aspecto en concreto.
Quería preguntar una cosa, porque buscando información sobre esta enfermedad, cuando me ha dicho Iván esta mañana que íbamos a hablar de ello, he encontrado una cosa que, claro, esto de internet tiene sus riesgos. Entonces, he leído, ya digo, parece una barbaridad, pero a ver si es sí o no. Que saben diferente esos niños cuando les ve, las madres, los padres son muy de besar a los niños, siempre, sí, pero sobre todo cuando son pequeños. Claro. Yo he escuchado eso o he leído eso de que saben salados. En fin, una cosa así. ¿Es
cierto? Sí, como la canción aquella, sabor salado. Es verdad. Estos niños, ya lo hemos comentado, las glándulas sudoríparas funcionan mal, exudan un sudor profuso y rico en sal, y por eso los papás a veces les llama la atención de, bueno, pues es que le da un beso y me ha sabido a sal, me ha sabido salado.
Pues
eso
sí,
es,
¿no?,
un indicio, claro, de que esto es, bueno, nos puede poner en la sospecha de que este niño puede tener una fibrosis quística o no. No vamos ahora a inquietar, insisto, yo claro, siempre lanzo el mensaje de sosiego, de calma, de tranquilidad a los papás, no les vamos a agobiar en exceso, pero sí, un sudor abundante y rico en sal puede ponernos en la pista de que podemos estar ante una fibrosis quística.
¿El diagnóstico es complicado, es difícil de diagnosticar después esta enfermedad cuando ya el padre ha ido al pediatra y le ha hablado de estos síntomas?
Sí, bueno, el diagnóstico de cualquier enfermedad crónica y cualquier enfermedad que de alguna manera limite la supervivencia en el tiempo, pues sí, tiene que ser algo muy delicado, muy estricto y muy férreo. Siempre vamos a necesitar una sospecha que perfectamente puede venir motivada por la clínica, estos rasgos que hemos ido contando, pero hay que confirmarlo a través de diversas exploraciones complementarias. Una exploración complementaria que usamos para diagnosticar la fibrosis quística es el test del sudor. El test del sudor consiste en que inducimos en el peque, inducimos que sude, y se cuantifica iones en ese sudor, se cuantifica en concreto el cloro. Si el cloro está muy elevado, ojo, Podemos estar ante una fibrosis quística. Con un test del sudor positivo no nos vamos a quedar tranquilos. Le vamos a repetir el test del sudor y vamos a necesitar al menos dos test del sudor positivos, dos determinaciones de cloro alto en sudor para cerrar el diagnóstico. Y otra posibilidad para cerrar el diagnóstico, cada vez más de moda, cada vez más depurada y cada vez más precisa, es lógicamente el estudio genético.
Y con la famosa esta prueba del talón que le hacen a los niños pequeños, ¿se puede saber algo también o es imposible?
Sí, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en la nuestra, en la comunidad de Madrid, se hace lo que llamamos cribado neonatal. Cribado neonatal es pues, detección precoz de una serie de enfermedades que pueden más adelante dar sintomatología y que conviene tener presentes pues desde el momento casi cero. Y en esta prueba del talón, una de las cosas que se hace o que se puede hacer es la detección de una mutación muy concreta de responsable de la fibrosis quística. Una mutación que, lo decimos desde la anécdota, se llama Delta F508. Vale, también tiene poco nombre, ¿verdad?, de avión, nombres crípticos. Siempre en medicina nos empeñamos en ponérselo complicado a la gente. Cada vez, como hemos dicho antes, cada vez vemos más casos de fibrosis quística con un amplio abanico de gravedad.
O sea, hay diferentes niveles, por
ejemplo. Hay adultos, así. Claro. Dependiendo de la mutación, hay mutaciones más agresivas y mutaciones bastante más inocuas.
Luego, ¿cómo afecta? Bueno, ya nos has dicho, yo creo que todos podemos suponer cómo afecta en la vida del bebé, del niño y del adulto en el caso de que se llegue a esa edad, pero no sé, ¿en qué le perjudica en su día a día?
¿En qué? Bueno, pues le perjudica pues en el sentido de que si no se pone remedio a la alteración de la función pancreática, pues se va a malnutrir, el paciente se va a malnutrir. Para evitar que se malnutra, lo que hacemos es aportarles desde fuera la secreción que produce el páncreas, aportarles enzimas, unas proteínas que genera el páncreas y que facilitan la digestión, lo aportamos desde el exterior. Bueno, aparte, a estos pacientes hay que ser incisivos en el manejo respiratorio, tienen bronquitis de repetición, tienen tos crónica, coleccionan un moco muy espeso en los pulmones y lo que hacemos con ellos pues es darles dilatadores de los bronquios, hacerles fisioterapia respiratoria que mejora sin duda alguna la calidad de vida, lo cual no es nada desdeñable. Y bueno, se aplican un montón de tratamientos. Quizá el último escalón sería el trasplante pulmonar, que a veces necesitan estos pacientes. El trasplante de hígado también en ocasiones es necesario, bastante menos que el pulmonar. Pero insisto, el espectro de gravedad puede ser muy variable, o sea que si a su hijo o si a alguien cercano a usted le han diagnosticado una fibrosis quística, calma, porque bueno, a lo mejor puede tener suerte y tener una de estas mutaciones tan inocuas, algunas tan sumamente inocentes como que producen selectivamente esterilidad. Afecta alguna mutación selectivamente a las glándulas seminales, que producen pues, una secreción muy espesa y lo único que da lugar pues a infertilidad, esterilidad, sin que se toquen otras glándulas.
Bueno, pues ya ven que es una enfermedad compleja que al afectar a niños, bueno, pues siempre hace que de alguna manera nos toque un poquito más la fibra y en cualquier caso nos ha dicho Iván Carabaño, el jefe del servicio de pediatría del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que claro, la fibrosis quística ya no es lo mismo que antes, o sea, la enfermedad en sí es lo mismo, pero el conocimiento que tenemos de ella y el tratamiento que le aplicamos hace que la tasa de supervivencia sea cada vez más alta y que bueno, pues haya enfermos que hayan llegado a la vida adulta y lleven una vida pues más o menos normal con esas dificultades que nos ha dicho antes Iván. Iván, muchísimas gracias. ¿O algo más por ahí, Iván, que se nos quede?
No.
Pues muchísimas gracias.
Cuidado con los catarros.
Sí, cuidado con los catarros, porque es verdad que aquí, además, en la emisora tenemos algún ejemplo de esa, no sé cómo llamarlo, ola catarral o catarril o catarrera que ha llegado a toda la Comunidad de Madrid, que yo supongo que a toda España en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días. Iván, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, hasta luego.